Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados e importantes del país y del mundo sucedidos hoy, martes 26 de marzo, así que no se vaya porque comenzamos. Ayer le informamos que el Tren Maya tuvo un percance cuando uno de sus vagones se descarriló, esto en la estación ubicada en Tixkokob, en Yucatán. A través de un comunicado, la empresa Tren Maya informó que el cuarto vagón del tren D006 experimentó una interrupción del flujo sobre la vía sin que se registraran afectaciones humanas ni materiales. Hoy el presidente López Obrador informó que ya se ha iniciado una investigación para determinar si el descarrilamiento del Tren Maya fue intencional. Escuche.
Hubo en la estación un error humano, no hubo un cambio de vía, no se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías.
La candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum, descartó que el descarrilamiento del Tren Maya vaya a afectar su campaña. Así lo dijo en conferencia de prensa en la capital del estado de Oaxaca.
No creo que nos impacte en la campaña. Ya el presidente dijo que se va a investigar si fue un error humano o hubo algún dolo en esto, y pues confiamos en la investigación que se va a hacer y hay que esperar el resultado, pero no considero que vaya a haber una afectación a nuestra campaña.
También la candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, la ingeniera Xóchitl Gálvez, se subió al tema del descarrilamiento del Tren Maya, pidió que se asuman responsabilidades.
Ahora resulta que los de Morena dicen que yo soy la responsable del descarrilamiento del Tren Maya. No inventen, los únicos responsables son este gobierno, por ineptos y corruptos. Lo único que yo hice fue presentar una denuncia penal después de escuchar las grabaciones entre el amigo de Andy, Amilcar, y su primo Pedro Salazar Beltrán, donde aseguran estar dando moches a cambio de que les pasen un balastro de mala calidad.
Por la mañana aparecieron en varios puntos de la capital de Sinaloa mantas con un mensaje dirigido a la sociedad en el que advierten que no hay guerra en Culiacán, pero sí castigos a quienes perpetren crímenes en contra de la ciudadanía. Lleva firmas este mensaje, las siglas IAG, adjudicadas a Iván Archibaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Por la tarde, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, publicó un videomensaje en redes sociales resaltando, dijo, presumiendo tranquilidad y seguridad en el estado, incluso invita a turistas a que lo visiten.
Sinaloa es un estado tranquilo, donde juntos hemos construido un estado de paz. Para eso son las vacaciones, es para disfrutarlas gozando de tantos lugares especiales que tiene la naturaleza. El mar, los ríos, la sierra misma, pueblos mágicos en general. Yo los invito a que no desaprovechen sus vacaciones.
El Chori, considerado uno de los objetivos más buscados de la Ciudad de México, principal líder de la Unión Tepito, arrestado hace más de una semana, fue vinculado a proceso por los delitos de cohecho, narcotráfico y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El puente Francis Scott Key en Baltimore se derrumbó aparatosamente la madrugada del día de hoy después de ser golpeado por un barco carguero. Kevin Cartwright, director de comunicaciones del Departamento de Bomberos de la ciudad de Baltimore, informó que varias personas y vehículos cayeron al agua. Se está llevando a cabo una operación de rescate en el lugar de los hechos. El accidente ha sido calificado como un evento con un número masivo de víctimas. Allá nos vamos a enlazar. Después de una muy breve pausa, también le tenemos el reporte del tráfico en la Ciudad de México. No se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial José Eduardo López de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Y buenas tardes, Juan. Te saludo con mucho gusto y también aquí es un placer saludar al auditorio de Radio Fórmula. Iniciamos con la información esta vez en la zona centro. Comentar en esos momentos, hay que considerar cerrada la circulación de la Avenida Juárez, que es a partir de la zona del Paseo de la Reforma hacia las inmediaciones del eje central Lázaro Cárdenas, debido a la presencia de inconformes que se manifiestan frente al hemiciclo Juárez, por lo cual hay que considerar esta afectación vehicular y, por supuesto, utilizar la alternativa que se brinda la calle de artículo 123 y es el área de utilidad. También comentarles en la salida de carreteras, la mayor afluencia la registra en este momento en la calzada de Ignacio Zaragoza, esto es dirección hacia la caseta de Puebla, por lo cual desde la zona de las inmediaciones de las telecomunicaciones hacia el perímetro del eje 10. También en la zona sur, poco a poco incrementa la actividad vehicular sobre la calzada de Tlalpan, desde la zona de Víctor Tlalpan hacia las inmediaciones, por supuesto, de la caseta de peaje. También en la zona norte es complicada la circulación a través de la línea de los insurgentes, eso a partir de la calzada Ticomán hacia las inmediaciones de Río de los Remedios, precisamente para aquellos amigos automovilistas que se desplazan hacia la zona de la caseta de peaje. Así que este es otro reporte del Centro Oriente Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, oficial. Nos volvemos a comunicar contigo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Mientras tanto, un abrazo. Seguimos con la información. El puente Francis Scott Key en Baltimore se derrumbó aparatosamente la madrugada del día de hoy después de ser golpeado por un barco carguero. Me enlazo con Jacopo Lucy, periodista de La Voz de América. Está desde Baltimore, en Maryland. Jacopo, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, con gusto. Bueno, podemos dar la noticia que todos esperaban no recibir. Suspendieron las operaciones de búsqueda y rescate porque casi seguramente, dijeron las autoridades, los 6 desaparecidos se encuentran muertos. Las autoridades dijeron que debido a la temperatura del agua, el tiempo que ha pasado y la situación del agua, de las condiciones del río, las autoridades descartan poder encontrar con vida a estos 6 desaparecidos. Considerando el peligro para los socorristas, los buzos, se suspendieron a las 7:30 las operaciones. Volverán mañana a las 6 de la mañana una operación de rescate para encontrar los cuerpos que aún no se han encontrado. Las familias obviamente siguen esperando, esperaban recibir una buena noticia, un milagro, pero lo que confirmaron las autoridades es lo que todos temían después de casi 20 horas, que 6 hispanos originarios de México, El Salvador, Guatemala y Honduras, trabajadores de la construcción, fallecieron en el colapso del Scott Key Bridge.
¿Cuál es el reporte, Jacopo, de personas fallecidas? Me acabas de dar el de personas desaparecidas y el de personas rescatadas tras este lamentabilísimo accidente.
Tenemos, por ahora no confirmaron como muertos, pero dijeron que sí, que nos encuentra. Son 6 trabajadores de la construcción, casi seguramente muertos. Pero 2, eran otros 2 que lograron rescatar al principio. Uno se encuentra en buenas condiciones de salud, otro muy graves condiciones, está hospitalizado, pero no debería arriesgar la vida, por lo que dijeron. Entonces, esa es la cifra final. Se hablaba de 20, esa no es la realidad. Se hablaban de carros, vehículos dentro del río. Esto no ocurrió. Y Joe Biden dijo que ha sido un milagro. Y los héroes son las autoridades que cerraron el puente cuando recibieron el Mayday, la llamada de socorro del buque, y lograron cortar el tráfico antes del colapso. O ahora estaríamos hablando de un número mucho más alto de desaparecidos y probablemente fallecidos.
¿Se sabe algo más sobre las causas de este lamentable accidente?
Parece que ha sido una falla técnica del buque, un corte, 2 apagones. De hecho, si uno mira los vídeos, se pueden ver 2 cortes con el buque que ha perdido el control y no ha podido después evitar desviar y no golpear el pilar. Claro, ahora se habla también de la estructura de este puente antiguo, del 1977, porque todo el puente colapsó, no solamente el pilar que fue impactado. Entonces está también abriendo una investigación sobre la estructura de este puente. Pero somos al principio y tendremos que esperar días mientras sigue cerrado el puerto de Baltimore, que es uno de los más grandes de la costa este de Estados Unidos.
¿Y a cómo qué atención se le está dando a los familiares de las víctimas y a las víctimas rescatadas, además, por supuesto, de la atención médica?
Por lo que sabemos, sobre todo los familiares han recibido atención y las autoridades dijeron nuestra prioridad ahora es atender a estos familiares, familiares de trabajadores que se definieron como duros trabajadores que vinieron aquí persiguiendo el sueño americano, trabajando allí en la construcción de la comunidad hispana. Está en luto ahora porque obviamente aquí la comunidad es muy grande en Baltimore, en Washington, en Virginia, trabajadores que realmente se pueden ver a todas las horas y que en este caso no recibieron la evacuación a tiempo y no pudieron escapar al destino.
Es lamentable los reportes que recibimos desde Baltimore. Nos solidarizamos, por supuesto, con las víctimas. Muchas gracias, Jacopo Lucy, periodista de La Voz de América, desde Baltimore, desde Maryland, por tu reporte. Estamos pendientes de actualizaciones y que se rescaten a las 6 personas que aún se encuentran desaparecidas. Me dices que pues es muy difícil que pueda hacer esto con vida y que mañana se reanudan las labores de búsqueda por parte de las autoridades y los servicios de emergencia.
Así es. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
El consulado de nuestro país de México en Washington ha emitido un comunicado con relación al colapso de este puente en Baltimore. Informa que las autoridades locales todavía no han confirmado las nacionalidades de las personas afectadas. El jefe de la sección consular se encuentra en esta ciudad trabajando en coordinación con las autoridades del estado para dar puntual apoyo a cualquier mexicano afectado una vez que sea identificado. Hay un teléfono de emergencias de esta oficina consular. Es el 202-997-0560. También está el siguiente teléfono, 520-623-7874. Ahí le pueden dar mayor información a cualquier connacional que tenga alguna duda o preocupación con respecto a este lamentable accidente sucedido en el puente Francis Scott Key en Baltimore, allá en Maryland. Y nos vamos con más información. Ayer le di a conocer sobre el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya en la comunidad de Tixkokob, en este municipio yucateco. Bueno, el presidente López Obrador habló sobre esta situación. Sara Pablo, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Dijo el presidente López Obrador que no se descarta un error humano y que tampoco se descarta, pues, cuál pudo haber sido la causa en caso de que así hubiese sucedido.
Así es como es, Paco. Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya a que no se realizó el cambio de un aparato de vía en un aparato de vía y se inició ya una investigación para determinar si esto fue intencional o por un error humano. De empresa Tren Maya, recordemos, informó que el cuarto vagón experimentó una interrupción del flujo sobre la vía en la estación Tixkokob, Yucatán, sin que se registraran afectaciones humanas ni materiales. Hoy, cuestionado al respecto, el Ejecutivo señaló que el tren tiene un sistema de seguridad que funcionó. Afortunadamente, esto fue prácticamente en la estación. No hubo heridos ni desgracias que lamentar.
Se está haciendo una investigación, porque sí está raro. Hubo en la estación un error humano, no hubo un cambio de vía, y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías.
Pues ahí las declaraciones del presidente López Obrador. Esperemos el resultado de las investigaciones de esta dictaminación que están haciendo ya por las autoridades para determinar qué fue lo que pasó.
Pues ahí está, Sara Pablo. Ayer había pues como un conflicto semántico, por llamarlo de alguna manera, con respecto al incidente sucedido con el Tren Maya en Tixkokob, y la palabra descarrilamiento le sonaba muy fuerte a algunos. Pues eso es lo que sucedió, ¿no? Y el presidente señaló que sí fue un descarrilamiento, que no hay que lamentar pérdidas humanas, pérdidas materiales. Acaba de entrar en funcionamiento hace pocas semanas el Tren Maya, y bueno, pues lo importante es que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para evitar que una situación como esta vuelva a suceder. Y bueno, sí fue descarrilamiento, Sara.
Sí, sin duda. Bueno, pues se dice que un descarrilamiento es cuando algo se sale de la vía, y en este caso pues eso fue lo que ocurrió con este cuarto vagón. Hoy el presidente pues prácticamente no rechazó, bueno, no usó la palabra descarrilamiento, pero bueno, pues así se le preguntó, y justamente él dice que se está investigando y que se va a determinar qué fue lo que pasó. Él habla de que faltó activar un aparato de una vía, no sabemos si iba a cambiar justamente de vía el tren, y ahí fue el momento donde descarriló este cuarto vagón. Veremos qué concluyen las indagatorias.
Sara Pablo, muchísimas gracias, te mando un abrazo, estamos pendientes de las actividades del presidente de la República, que tengas muy bonita tarde.
Gracias,
buenas tardes. Muy buena tarde. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar le tenemos las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República, también las actividades de las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Tiene pues una nueva colaboradora, la candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Hablaremos con ella más adelante. Se trata de Ana Villagrán, quien es diputada en el Congreso de la Ciudad de México. Panista, renunció al PAN porque dice que no le escuchaban. Ya está en Morena. ¿Cuáles fueron sus motivos? Nos lo va a decir ella. Volvemos.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. La doctora Claudia Sheinbaum se encuentra en el estado de Oaxaca. Acaba de iniciar un mitin en Miahuatlán de Porfirio Díaz, en esta entidad. Hace unas horas habló sobre el descarrilamiento del Tren Maya en Tixkokob, en Yucatán. La doctora Claudia Sheinbaum pues descartó que tuviese alguna afectación a su campaña electoral este hecho del que ya escuchábamos que dijo el presidente de la República. Se va a investigar para conocer cuáles fueron las causas exactas y evitar que una situación se repita. Laura Cardoso, hasta Oaxaca, me enlazo contigo. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Estoy en Miahuatlán de Porfirio Díaz, aquí en Oaxaca, donde Claudia Sheinbaum está por instalar un mitin en esta comunidad. En la mañana ha dicho que el descarrilamiento del Tren Maya no le impacta a su campaña y que confía en la investigación que realizará el gobierno federal para determinar si eso Maya fue con dolo o un error humano. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana justamente en una rueda de prensa.
Básicamente Oaxaca era el estado olvidado. Ahora el presidente reconoció al pueblo de Oaxaca y a los pueblos de Oaxaca. Vamos a seguir reconociendo a Oaxaca. Fue el estado que más creció económicamente de todo el país, y vengo a comprometerme a que no solo no vamos a dejar solo a Oaxaca, sino que vamos a poner todo nuestro corazón y nuestro empeño para ayudar a las oaxaqueñas y a los oaxaqueños de las distintas regiones.
Laura. Bueno, eso lo dijo en el primer meeting que ha tenido hoy aquí en Oaxaca, en el municipio de Tlacolula, y ahorita está en Miahuatlán. Claudia Sheinbaum se ha comprometido a que en caso de llegar a la presidencia va a sacar adelante junto con el gobernador Salomón Jara al estado de Oaxaca, porque dijo durante muchos años ha sido una entidad olvidada. También ofreció continuar con la construcción de caminos artesanales, no solo de las cabeceras municipales, sino en los caminos rurales de Oaxaca. También ofreció hacer la carretera de Tuxtepec a Oaxaca para comunicar justamente a esa entidad con Veracruz, además de otra vía de comunicación del Istmo pegada justamente al ferrocarril interoceánico, además de mantener en buen estado la carretera que conecta a la capital oaxaqueña con Puerto Escondido y la que llega a su vez a Guerrero y Michoacán al lado de la costa. También se ha comprometido, Juan, a continuar con el impulso de los polos de desarrollo del estado, a mejorar el abastecimiento de agua potable y ayudar con el problema que tienen los municipios con la disposición de basura. En estos momentos va entrando en este pasillo, prácticamente ha tardado 20 minutos y tardará unos 10 minutos más para llegar al templete y ya estaremos contigo hablando, si es posible, a ver qué nos dice aquí en Miahuatlán de Porfirio Díaz Juárez.
Muchísimas gracias por el reporte, Laura Cardoso. También la doctora Claudia Sheinbaum habló sobre la situación en la que está el estado de Oaxaca junto con otros estados del sureste en materia de crecimiento económico. Pues Oaxaca tuvo de todo el país, pues cifras que hay que tener muy en cuenta. Laura Cardoso, ¿qué te parece? Escuchamos rápidamente lo que dijo.
Oaxaca es el estado, junto con otros estados del sureste, ¿qué más crecimiento económico tuvo de todo el país? Histórico, nunca se había dado esta situación, un crecimiento del 13% anual. Y vamos a seguir apoyando a Oaxaca porque queremos que este crecimiento siga, pero es un crecimiento que tiene que estar asociado al bienestar de los habitantes de Oaxaca, respetando, por supuesto, a los pueblos originarios, que, como ustedes saben, es el punto uno de las reformas planteadas, que es el reconocimiento de los pueblos originarios.
Ahí está parte de lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Pues estamos pendientes. Laura Cardoso, no me despido. Nos escuchamos a las 10 de la noche en tele.
Por supuesto, Juan. Buenas tardes.
Muy buena tarde. Israel Aldave, muy buenas tardes, voy contigo y las actividades de la ingeniera Xochitl Gálvez en el día 26 de campaña electoral, la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, está en el estado de Durango, encabezó un mitin, se va a reunir o se reunió con las dirigencias de los partidos políticos que la apoyan. Israel, ¿esta reunión ya se dio?
Sí, Juan, y justamente acaba de concluir hace unos cuantos minutos aquí en el Palenque de Durango este mitin con sus simpatizantes del PAN, PRI y PRD. Antes, Juan, como tú muy bien lo señalabas, se reunió con las dirigencias de los partidos políticos que la apoyan. Estuvo únicamente Alejandro Moreno, el dirigente nacional de la PRI, quien, pues hay que recordar, Juan, ya le destinó otros 80 millones de pesos al financiamiento de su trabajo proselitista de Gálvez de Ruiz. Quien hoy, Juan, se refirió pues a estas acusaciones que recibió principalmente en redes sociales quienes la responsabilizaban de este descarrilamiento del vagón del tren en Maya. A esto les mandó el siguiente mensaje.
Eso es ser estúpidos, porque yo que tengo que ver en la falla si el presidente dice que supuestamente es un error humano. Es una obra que se hizo a la prisa, es una obra que se ha hecho sin los estándares de calidad y que puede tener más accidentes porque los mismos zampones que están metiendo balastro de mala calidad han dicho que si se descarrila, ese será otro pedo.
También Juan se refirió a estas declaraciones por parte del aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que en lugar de solicitar una investigación sobre la construcción de esta obra insignia del gobierno del presidente López Obrador, se investiga al expresidente Felipe Calderón y al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y esto respondió Gálvez Ruiz.
Cualquier denuncia que se presente tiene que ser investigada.
O sea, ya lo que dice es que investiguen a Calderón y García Luna. Yo le digo a la candidata de Morena que en su campaña está García Luna a través de Omar García Harfuch, que se deje de hacer.
Ahí la respuesta, Juan, lo escuchamos por parte de Xochitl Gálvez, quien también en este mitin les dijo a sus simpatizantes del PAN, PRI y PRD que no le hagan caso a las encuestas. Les digo que son un cuento y ella afirma que contra todo pronóstico ganará las elecciones del próximo 2 de junio. Juan, al reporte.
Oye, Israel, pues se molestó la ingeniera Xochitl Gálvez, la candidata de Fuerza y Corazón por México, por estos pues ataques que hubo en redes sociales. Me parece absurdo intentar acusar a Xochitl Gálvez de que hubiese querido pues, hacerle algo a las vías del Tren Maya. Sí se volaron un poquito la barda, me parece. Yo creo que la candidata tiene cosas más importantes que hacer y preocupaciones mucho mayores que andar viendo qué onda con un descarrilamiento del Tren Maya. Pues esas conversaciones no abonan de ninguna manera al momento que está viviendo el país.
Sí, así es, Juan, como tú muy bien lo señalas, y es que hay que recordar que ayer Xochitl Gálvez presentó justamente una denuncia para que se investigue, pues, de parte de la construcción de este Tren Maya, y de ahí la responsabilidad que le adjudicaron. Como lo señalaba tú, Juan, en redes sociales, la culparon de haber descarrilado el tren, y por eso, pues, ella los llama, pues, como lo escuchamos, Juan, dijo que era una estupidez responsabilizarla de este hecho.
No, sí lo es, sí lo es. Ya sobre la denuncia, pues sí, que se investigue, ¿no, Israel? Y que ya se deslinden responsabilidades para que todo sea transparente. Pues te mando un abrazo y nos escuchamos en tele a las 10 de la noche.
Por supuesto, Juan, estaremos muy pendientes.
Buenas Gracias. Tardes. Voy con mi compañero Oscar Zúñiga y las actividades del candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Pues se fue a Zacatecas, ahí se reunió con productores agrícolas. Dijo que el campo sigue en el olvido y dijo que también está a merced del crimen organizado. Pues ya se reactivó el candidato a Movimiento Ciudadano, Oscar.
Exactamente, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente a 12 días de que se realice el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la República, el aspirante mesista Jorge Álvarez Maínez dijo estar preparado y llevará causas, ideas y propuestas de altura política y que se le brinden a los ciudadanos todo lo necesario para que puedan ellos decidir. Escuchemos.
Vamos a poner fin a esta estrategia fallida que no empezó desgraciadamente hace 5 años en Zacatecas, lo sabemos. Aquí llegó el crimen organizado cuando gobernó el PAN, se quedó el crimen organizado cuando gobernó el PRI y desgraciadamente el presidente no ha podido cumplir su promesa de resolver el problema de la seguridad con un cambio de estrategia. ¿Por qué? Porque falta autonomía, libertad, convicción y valor para enfrentar el tema. Porque hay una dependencia, una subordinación, una complicidad. Eso que no es estrictamente un tema de producción del campo, pero que es un tema que está presente en todo el país, es un punto fundamental para resolver por parte de nosotros.
El campo de México, dijo, si bien está en el olvido del gobierno, mantiene en pie precisamente al país y para ello es importante darles los insumos necesarios como el agua, electricidad, mayor apertura de sus productos en los mercados y desde luego de seguridad, y Movimiento Ciudadano logrará eso porque no tiene vínculos con quienes han llenado de horror a este país. Así lo dijo.
Primero y más importante de todos es el agua. El segundo punto, por supuesto, que tiene que ver con lo que ya se mencionó aquí, las tarifas eléctricas. Necesitamos resolver el problema de los intermediarios que captura la posibilidad de comercialización, de distribución del campo mexicano. El problema de la seguridad. De por sí tenemos el abandono. Eso lo vamos a lograr porque nosotros somos la única campaña, la única fuerza política que no tiene ningún vínculo, ni uno solo, con quienes han llenado este país de horror.
Más tarde, Juan, tomó protesta a los candidatos locales de Zacatecas para distintos cargos de elección popular y posteriormente se reunió con jóvenes de la Universidad Panamericana en Aguascalientes. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar Zúñiga. Oye, entonces habló el candidato Álvarez Maínez sobre el campo mexicano y bueno, él siendo legislador, sí estaría bueno que nos dijera si a su suplente pues le ha dicho algo con respecto a las reformas al artículo 27 propuestas por el presidente de la República para que el apoyo a productores del campo pues se conviertan en derecho constitucional, no solo en un programa. Estaría bueno que se refiriera a ello también.
Exactamente, y sobre todo él manifiesta que las candidatas, bueno, pues también presenten sus propuestas a este respecto y de esta forma contrastar las ideas que ellos tienen para ayudar a los productores del campo, Juan.
Pues a ver si se da eso en el debate. Oscar Zúñiga, muchísimas gracias, abrazo.
Gracias, igualmente, hasta luego.
Y hablando de debates, al regresar de una pausa le tengo información sobre la propuesta de la Comisión de Debates de Moderadores para el segundo debate presidencial. Ya hay moderadores. ¿Quiénes son? Volvemos de una pausa y se lo digo, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Se lo decía antes del corte, la Comisión de Debates de Moderadores para el segundo debate presidencial Bueno, pues ya llegó a un acuerdo, ya se sabe quiénes van a ser los moderadores del segundo debate presidencial. Andrea Meraz, me enlazo contigo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Juan, muy buenas tardes. Pues sí, para este segundo debate que está previsto a realizarse el próximo 28 de abril, serán los conductores Alejandro Cacho y Adriana Pérez Cañedo. Al menos la propuesta de esta comisión de debates, el proyecto todavía tiene que avalarse en el Consejo General del INE. En este debate estarán las candidatas, recordemos, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y también Jorge Álvarez Máynez. Y la consejera electoral, presidente de esta comisión temporal de debates, pues recordó cómo se realiza este encuentro o este mecanismo para elegir a los conductores. Escuchamos lo que dijo.
Establecieron criterios específicos que debe cumplir la designación de estas personas y que son, entre otros, trayectoria comprobada en el ejercicio periodístico o análisis político, experiencia en la conducción de programas noticiosos, de debate, de análisis político en medios electrónicos o internet, conocimiento de los temas de coyuntura nacional.
Y bueno, en esta comisión ninguno de los partidos políticos hizo una referencia negativa a las opciones ya elegidas. La consejera Carla Humphrey explicó que en este segundo debate los encuentros serán crecimiento económico, empleo, inflación, infraestructura, desarrollo, pobreza, desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. También se realizarán en estudios Churubusco, y algo, digamos, inédito en este segundo debate es que la Coordinación de Comunicación Social del INE va a recabar preguntas de la ciudadanía en plazas públicas. Se tiene hasta el 13 de abril para recopilar estos videos que serán seguramente transmitidos en el encuentro de los candidatos. Es el reporte.
Muchas gracias, Andrea. Bueno, sigue el debate con respecto a los moderadores del primer debate. Debate del debate, por el moderador, como siempre sucede, pero ya tenemos los del segundo debate. En fin, Andrea, muchísimas gracias. Abrazo muy fuerte. Estamos pendientes.
Estamos pendientes. Un abrazo.
Nos vamos hasta Sinaloa, porque se lo anunciaba hace unos momentos. Varias mantas fueron colocadas en puentes de Culiacán, tan firmadas con las iniciales IAG. Pues estas iniciales aluden a un hijo del Chapo Guzmán, a Iván Archibaldo Guzmán, y pues en estas mantas se advierte que no hay guerra en Culiacán, pero que sí habrá castigos a quienes perpetren crímenes en contra de la ciudadanía. Felicitos Trujillo, me enlazo contigo. ¿Algo tienen que ver estas mantas con los levantados durante el fin de semana y el viernes?
Es correcto, Juan, así como lo señala, muy buena tarde. Y hoy fueron colgadas en diversos puentes de Culiacán, céntricos, estas mantas firmadas con las iniciales IAG, como lo señalas, pues clara alusión a Iván Archibaldo Guzmán, asegurando que no hay guerra en Sinaloa, advierten que no permiten los robos, secuestros o extorsión. También exponen los nombres y fotografías de presuntas personas dedicadas a las actividades. Te comparto el texto, es el siguiente, dice: atención, no hay guerra en Sinaloa. Esto le va a pasar a todos los rateros de Sinaloa para que sientan lo que sienten las familias cuando se meten a robar a sus casas, a invadir su privacidad. No se permite el robo, secuestro, extorsión, ni cobro de piso. Ya saben cuáles son los principios de la organización, ténganlo claro. Familiares de personas que hacen estos delitos, evite la pena pasar un mal rato y denuncie cualquier acto de esta índole. Atentamente, IAG, es lo que dice una de las lonas. En la otra, Juan, pues están las fotografías a lo que han señalado como un grupo de cabecillas dedicadas al robo de casas, habitaciones en Sinaloa. Mira los nombres, nada más te paso los nombres, no te paso los apellidos por aquello de la presunción de inocencia, pero pues están ampliamente difundidos, ¿no? Ramón Alberto, él supuestamente es policía ministerial en activo. Cristian René, quien dicen es elemento de la Fiscalía General de la República. Oscar y Eduardo Álvarez El Gualo, vienen identificadas estas personas, y todo esto, como tú bien lo señalas, en clara alusión al asunto de los levantones, lo que hace presumir, y se estuvo manejando también en grupos de WhatsApp, que son familias de estas personas que tienen ubicadas como presuntos ladrones de casas, las familias que fueron levantadas el viernes en Culiacán. Se dice, te lo comento de manera oficial, a nivel de grupos de WhatsApp, que al parecer se metieron en una casa de la familia Guzmán a robar, y en respuesta hicieron este levantón de personas que son 66 y 58 y han quedado liberadas, haciendo también pues el anuncio de que no hay guerra, tal como señalara en la conferencia mañanera también del presidente Andrés Manuel López Obrador que habría una confrontación de bandas, pues hoy se apuraron a desmentir esta situación.
Oye, me estás diciendo, Felicitos, que en estas mantas invitan a la población a denunciar pues crímenes en contra suya, pero ¿a denunciar ante quién?
Nada más así dice, inviten a denunciar, no dejaron ningún teléfono, número o algo, solamente señalan, inviten a denunciar. Aquí nos llamó la atención que dentro de estas fotografías pues hay dos, pues al parecer, pues trabajadores, policías, uno de la, de la Ministerial de Sinaloa, supuestamente otro de la Fiscalía General de la República. Estuvimos cotejando los apellidos, Juan, sí, de esta persona que viene incluida en esta manta, coinciden con dos personas que todavía permanecen privadas de su libertad, una mujer, un hombre. Podría tratarse de la madre de él, el padre de él y una hermana.
Pues vamos a repetir parte de lo que dicen estas mantas. Ya saben cuáles son los principios de la organización y ténganlo claro. Familiares de personas que anden en esos delitos, eviten pasar un mal rato y denuncien en cualquier acto de esta índole, atentamente IAG. Iván Archibaldo Guzmán. Sería bueno saber a dónde denuncian. Y una vez que se sepan, pues que las autoridades también vayan, ¿no? A ver quién está levantando denuncias en nombre suyo. ¿Quién es la autoridad en este estado? O sea, ¿quién recibe las denuncias ciudadanas y quién las atiende? Es grave, no es asunto menor lo que dicen estas mantas.
Pues son las que hoy circularon, se tomaron el tiempo para colocar en cuatro puentes muy importantes. Juan, está hablando del Puente Negro, o sea, un atractivo turístico de Culiacán, tiene que bajarse, irse caminando, tomarse tu tiempo, parecían todas las cuatro, pero pues si se pueden levantar 67 personas sin que nadie se dé cuenta, pues también se pueden colocar estas lonas, ¿no?, con mensajes, sí. Hoy pues se dan a conocer, llaman bastante la atención, se invita a la denuncia, no pusieron número, sí, no, pero pues...
Parece que la ciudadanía ya lo sabe, Felicitos, que ya sabe dónde denunciar, que le pasen el pitazo a la policía o... ¿Quién sabe si vaya a funcionar? El gobernador del estado acaba de invitar al turismo a que sigan yendo los turistas. Tú que estás allá, cuéntanos si ¿sí está tranquilo para ir de turista?
Esto fue lo que también llama la atención hoy. El gobernador hizo un llamado que todo está...
Pues, vamos a escucharlo, Felicitos.
Sinaloa es un estado tranquilo, donde juntos hemos construido un estado de paz. Para eso son las vacaciones, es para disfrutarlas, gozando de tantos lugares especiales que tiene la naturaleza, el mar, los ríos, la sierra misma.
Pues no sé si Felicitos, la musiquita de atrás, si reír o llorar, me parece que no es el momento de saltar este tipo de publicidad, no sé tú qué opines, y qué opinen allá en Culiacán.
Fíjate que llamó bastante la atención de cómo se hace este llamado justamente en marco de lo que pues estábamos viviendo, ¿no? Que se supone que está el reforzamiento, toda esta situación desde el viernes, complicado con toda esta situación. Hoy pues ya con las mantas, ahora también el anuncio de que ya regresen a sus actividades, que no hay problema, pues llama bastante la atención.
En fin, estamos pendientes. Muchísimas gracias, Felicitos Trujillo. Abrazo hasta allá, hasta Sinaloa.
Otro para ti, quedo atento a tus llamados, Juan. Hasta pronto.
Abrazo. Vamos con más información. Porque le lamento informarle, ya se lo adelantaba, que Jesús Corona Damián, él es candidato a la alcaldía de Cuautla en el estado de Morelos por la coalición PAN-PRI-PRD, redes sociales progresistas, pues sufrió un atentado. El candidato había sido amenazado y cuando regresaba de levantar una denuncia justo por esta amenaza fue agredido, le dispararon a su camioneta. Candidato Jesús Corona Damián, gracias por tomarnos la comunicación. Muy buena tarde. Antes que cualquier otra cosa, ¿cómo se encuentra usted?
Pues amigo, pues un poquito preocupado y de verdad pues espantado porque pues ahí ya está más difícil, ¿no? Aquí en Morelos, estoy como ciudadano, padezco todo lo que estamos padeciendo todos los ciudadanos morelenses, los ciudadanos cuautlenses de pues esta inseguridad que está sucediendo.
Fue usted amenazado el fin de semana, candidato. ¿Qué le llamaron? ¿Qué le dijeron? ¿Sabe usted quién le llamó? ¿Qué le exigieron?
Mira, pues hablan por teléfono, no te puedo decir realmente porque pues es por teléfono. Tuve dos, tres llamadas antes y la que ya me llamó la atención es cuando ya empiezan a amenazar directamente, ¿no? Entonces yo le hablo a mi abogado y me dice, no, pues hay que demandar.
O sea, ya le habían llamado antes de la amenaza. ¿Qué le decían?
O sea, que me bajara de la candidatura, que yo no era. que me fuera de aquí, que pensara yo en la familia, que pues que me iban a dar en la torre, pues, y que me iban a llegar a la casa, iban a pues, amenazas muy fuertes.
Y subieron de tono, fueron subiendo de tono estas amenazas.
Es, subieron de tono, las grabé, las tiene la no comento lo mismo, las tiene no. la fiscalía ya, la investigación. Pero sí tuvieron de tono, o sea, ofensiva ya con que me bajara de la campaña, que pensara, yo les dije, no, amigo, el pueblo es el que manda y pues aquí me quedo y seguir.
Y acudió a la Fiscalía Regional de la Zona Oriente.
Así es, acudimos con mi abogado, se levantó el acta, se hizo todo lo necesario y pues, amigo, de regreso.
¿Esto cuándo fue?
Ayer.
¿A qué hora?
Cuando esos amigos me ya a una cuadra de mi domicilio, ahí tienes tu casa.
Gracias.
Fue cuando sufrí la agresión, como a las 7:45, algo así.
Venía usted de la fiscalía, iba camino a su casa. ¿Cómo sucedió la agresión, candidato?
Amigo, salió una moto con dos sujetos, y uno de ellos se acuesta así, se agarra del que iba adelante manejando y me deja ir los disparos hacia la camioneta. Desafortunadamente mi camioneta subió, recibió una bala en el motor. Y afortunadamente mi camioneta es blindada, como tú sabes, ya fui presidente municipal y es la que ando usando, ¿no? Porque pues, ha sido difícil, ¿no? Pero pues ahorita ya está más canijo.
Afortunadamente iba usted en una camioneta blindada, candidato. Entonces, ¿cuántos disparos habrá recibido su camioneta?
Fueron 7.
¿Cómo fue el movimiento para evadir a estas personas que iban en la motocicleta y que abrieron fuego contra ustedes? Venía usted con un colaborador, me parece, al menos.
Tres. Iba yo con el que traía la camioneta, el que venía manejando, y el mayor Márquez, que venía conmigo, me acompañó a la fiscalía.
Los balean y ¿qué hacen? ¿A dónde se dirigen después de este
ataque?
De
ahí, como ya estaba cerca, como te comento, de mi casa, y como vi que se le estaba saliendo el aceite a mi camioneta, la bajé a mi casa de gestión y la metí, la guardé ahí. Aquí vino la fiscalía a tomarle las fotos, todo lo que había pasado.
¿Con quién se comunicó inmediatamente después del atentado?
Andaba yo pues nervioso, claro. Pero sí hubo gente que empezó a hablarle al secretario, hicimos varias llamadas, ¿no? Varias llamadas hizo el mayor, que ahorita no te puedo decir, pero sí le habló a varias personas. El chofer también le habló al secretario de Seguridad Pública, o sea, sí hubo movimiento.
Se han bajado de sus intenciones de ser candidatos varios aspirantes en el estado de Morelos, se bajan de la contienda. ¿Usted se va a bajar?
Amigo, yo creo que gracias a Dios, yo confío mucho en Dios y confío mucho en mi pueblo, confío mucho en mi ciudad, confío mucho en Morelos, que esto va a cambiar. Me dan el respaldo los amigos como senadores, diputados que ahorita van a contender también, llegando el momento, y el pueblo, más que nada el pueblo, que tiene, pues, me apoya con todo. Y yo le comento, mientras el pueblo me respalde, primeramente Dios, vamos a salir adelante, porque ya es una situación muy difícil estar viviendo en Cuautla.
Sigue usted hasta las urnas entonces durante este proceso electoral. Me imagino que tomará medidas pues mayores para garantizar su seguridad, la de sus familiares y la de sus colaboradores. Candidato, ¿tiene confianza en que las autoridades den con los perpetradores de este ataque en su contra?
Primeramente Dios, es lo que se está pidiendo, el esclarecimiento de los hechos, y ya me están respaldando, como le comentaba, mi amiga la senadora Lucy Mesa, el senador Ángel García, y varios amigos que me están dando el respaldo para que esto se aclarezca.
¿Quiénes están a cargo de la investigación?
La Fiscalía.
¿Fiscalía del Estado o Fiscalía General de la República?
No, es la de aquí, del municipio donde levanté el acta.
¿Y confía en ellos?
Pues no tengo la entera confianza, pero ya esto ya, pues tienen que, esas son las autoridades, tienen que hacer su trabajo, ¿no? Por algo trabajan, son servidores públicos.
Pues eso se esperaría de ellos y estaremos pendientes. Candidato, pues lamento enormemente lo que sucedió. Le mando un abrazo solidario, Jesús Corona Damián. Estamos a la orden y pendientes de lo que lancen las líneas de investigación.
Muchísimas gracias, pues mando un saludo a todos tus seguidores y un saludo a toda la gente de Conclense y Morelense, que estoy firmes y que vamos a seguir adelante, primeramente Dios, todo va a salir bien.
Muchísimas gracias, candidato, estamos pendientes. Bueno, por cierto, le comento que la candidata del Frente Opositor en Morelos le ha pedido a los diputados de este estado que no autoricen la licencia al gobernador Cuauhtémoc Blanco para que participe en los comicios de este año. Como ayer se lo informé, a inicios de abril tiene que renunciar a su cargo para contender por una candidatura a la Cámara de Diputados. Quiere ser candidato plurinominal a la Cámara de Diputados y bueno, pues tiene que separarse de su cargo. Ya hay una solicitud por parte de la oposición en el estado a que no le den licencia. Y vamos rápidamente pues con otra información, vamos rápidamente con otros temas, porque pues aquí le he dado a conocer sobre una situación pues muy lamentable. Yulisa Pelayo, hija del activista por el medio ambiente José Gabriel Pelayo, me enlazo contigo nuevamente. El jueves 21, la Fiscalía del Estado de Michoacán publicó una ficha de búsqueda por tu papá, pues desapareció el martes 19 de marzo. El miércoles, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado publicó la ficha de búsqueda. ¿Cuál es la situación en estos momentos, Yulisa?
Hola, buenas tardes. Pues hasta el momento la Fiscalía solo nos ha dicho que están trabajando en el caso, sin embargo no se ha pues obtenido una respuesta favorable ni tampoco positiva respecto al paradero de mi padre, ni tampoco se han entregado realmente pruebas o pistas que nos puedan dar con su posible ubicación dentro de lo que cabe. No hemos tenido una respuesta positiva por parte de Fiscalía. Nos dicen que están trabajando, han hecho algunos operativos, sin embargo no hay respuesta a ello, o sea, no hay respuestas positivas, no hay indicios donde puede estar, ni una pista ni nada que nos pueda decir pues dónde está, y lo cual es, pues se supone que están haciendo su trabajo, ¿no?
Pues eso se supondría y eso se esperaría. Entonces no hay avance en la investigación, les entregaron a ustedes una copia de la carpeta, pero no incluye información relevante este informe, Yulisa.
Así es, nos dieron una copia de la carpeta de investigación, pero pues en esta solo vienen cómo ocurrieron los hechos, cómo...
O sea, lo que ustedes ya saben.
Sí, claro, claro, es información pues que nosotros proporcionamos y que la gente que está a un lado de nosotros y que ha estado al pendiente de toda esta situación, pues también sabe, ¿no? No hay nada más allá de lo que ya sabemos y de lo que queremos saber.
Pues Yulisa, estamos pendientes, nosotros no vamos a cejar en este caso, no lo vamos a dejar, nos vamos a seguir intentando comunicar con las autoridades del estado de Michoacán. Y por supuesto contigo, te mando un abrazo muy solidario, Yulisa Pelayo, hija del activista por el medio ambiente José Gabriel Pelayo, lo estamos buscando.
Gracias.
Gracias a ti. Yulisa, nos vamos con esto, una muy breve pausa, no se vaya, al regresar más información aquí en Fórmula Noticias. Registrados al momento 464 incendios forestales en el Estado de México, han consumido 4,100 hectáreas. Los detalles al regresar, no se vaya.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial José Eduardo López de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Buenas tardes. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. De nueva cuenta te saludo con mucho gusto y también es un placer saludar al auditorio de Radio Fórmula. Iniciamos con la información en la zona poniente. ¿Cómo entrarán nuestros amigos automovilistas? Hay que considerar afectada la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma entre el anillo periférico y el circuito interior. Esto en el mediocentro del Auditorio Nacional debido a un evento principal que se habrá a cabo a las 20:30 horas. También comentarles a la zona poniente, también continúa cerrada la circulación de Calzada Minacarena, justamente a la altura del eje 5 poniente, todo eso por las obras del tren que se van a México Toluca, con lo cual hay que considerar esta expresión y, por supuesto, utilizar la alternativa que nos brinda la Avenida Observatorio y la Avenida de las Torres, le será de Pantolina. Viene cuando tema de realidad, que está en el comienzo en la zona oriente, hay que aprovechar el avance que mantiene el director de la ciudad, sobre todo para que tenga atrás la zona de circuito interior y tiene como destino a la zona del Lejo Oriente. No me despido sin antes recordar a otros grandes automovilistas. Hoy martes no circulan los vehículos con el gomado color rosa, terminación de placa 7-8, hologramas de identificación 1 y 2, quedan exentos los doble 0 y 2-0, por lo cual hay que evitar ser sancionado. Así que eso es un reporte. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial José Eduardo López. Que tengas muy buena tarde. Seguimos con la información. Fíjese usted que María de los Ángeles Martínez, ella es madre de Emiliano Navarro, un elemento de la Secretaría de Marina que murió en un accidente aéreo, esto en Michoacán, el pasado 6 de marzo, solicita al gobierno federal ayuda para poder localizar a su hijo. Javier Navarro, tú nos tienes los detalles.
Efectivamente, Juan, y es por segundo día consecutivo que ellos acuden al Palacio Nacional, donde pidieron, como menciona, se hagan todo lo posible por localizar a estos dos marinos que se encuentran desaparecidos después del accidente que se tuvo el pasado 6 de marzo en la costa de Lázaro Cárdenas del estado de Michoacán. En ese lugar mencionaron que esto lo hacen nuevamente porque no se cumplió lo que les prometieron el día de ayer, que les llamarían de la Secretaría de Marina, y también volvieron a pedir que solicite el equipo necesario para llegar a la aeronave accidentada que se encuentra en el fondo del mar. Después de que les dijeron que en esta ocasión nuevamente les llamarían de la Secretaría de Marina, ellos señalaron que se dirigirían a esa institución y van a encontrar respuesta nuevamente. Llegarían este miércoles otra vez al exterior del Palacio Nacional. Juan, es el reporte que te tengo.
Javier Navarro, muchas gracias. No te despidas todavía porque andas por el hemiciclo a Juárez, me parece. Está programada para el día de hoy y se llevó a cabo una movilización de familiares de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
Efectivamente, Juan, y aquí hasta el hemiciclo a Juárez ha llegado esta marcha por los 114 meses de la desaparición de los 43 normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero, y son los padres de los estudiantes los que han informado que no han recibido propuesta alguna para reunirse con el presidente de la República, pero esta la rechazarían, Juan, en caso de no permitir que estén presentes los abogados de su movimiento. Esto lo señalaron después de que el presidente dijo que se reuniría con ellos en un plazo de 20 días máximo, pero que no estuvieran presentes los abogados del movimiento de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, lo que ellos
como rechazan. Petición, no, perdón, Javier, es una petición, no lo puso como condicionante el presidente de la República. Les digo que prefería reunirse con ellos solo sin que hubiese abogados, pero que si van sus abogados, que por supuesto que también van a ser recibidos y se llevará a cabo este diálogo, del cual, bueno, pues todavía falta que se defina la fecha.
Así es, Juan, ellos esperan pues esta propuesta, lo cual pues ellos están en espera de poder recibirla, y por este momento pues ha terminado ya la manifestación, Juan. Ellos regresan en este momento al estado de Guerrero y señalan que el próximo 13 de abril ellos van a convocar a una asamblea nacional en la que van a decidir todas las acciones que realizarán aquí en la capital del país a partir de esa fecha y hasta el próximo 2 de octubre, en conmemoración de los hechos ocurridos en 1968. Juan.
Ya casi nos cae la pausa, pero te pregunto, Javier, ¿sin novedad la marcha? ¿No hay nada más que reportar?
Sin ninguna novedad, sin ningún incidente violento, ni pintas hubo, totalmente pacífica, tranquila, y en este momento ya los autobuses se retiran, 4 autobuses de pasajeros con
rumbo
al estado de Guerrero. Juan.
Javier, muchísimas gracias, abrazo fuerte, y usted no se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas electorales. Fíjese usted que la oposición pues presentó otra queja en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora por una conferencia de prensa, la de la mañanera del 25 de marzo. Andrea Meraz, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Ahora, ¿por qué es la queja? ¿Qué dijo el presidente el 25 de marzo en su conferencia mañanera que a la oposición no le parece?
Hola, muy buenas tardes, Juan, de nueva cuenta. Pues en esta queja que hoy presenta PRI, PAN, PRD en el INE, justamente se queja de una conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la matutina del 25 de marzo pasado. El presidente menciona el apoyo que tiene en la alcaldía Iztapalapa y los resultados del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y en específico, pues, las acciones que ha estado realizando pues el gobierno
capitalino. En esta denuncia, pues dice los partidos políticos, el presidente ha sido denunciado en diversas ocasiones por conductas similares. Estas se han realizado de forma sistemática, permanente, mostrando inclusive un apoyo abierto al proyecto de la Cuarta Transformación, y es por eso que presentan esta queja que seguramente estarán resolviendo en las próximas horas tanto la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral como la Comisión de Quejas y Denuncias, que ayer, recordemos, baja o modifica 7 mañaneras del presidente, Juan.
Pues ahí está una más, Andrea Meraz. Estaremos pendiente para ver qué resuelve la autoridad electoral. Mientras tanto, te dejo un abrazo. Que tengas muy, pero muy bonita tarde.
Hasta luego. Buenas tardes. Un abrazo.
Abrazo. Vamos ahora a las actividades de las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Clara Brugada, candidata de Morena, bueno, pues negó que el presidente de la República esté interviniendo en el proceso electoral de la Ciudad de México, tal y como lo denunciaron, ya escuchábamos ante el INE, Santiago Taboada, candidato del PAN, PRI y PRD. Dijo que es la crónica de una derrota anunciada de la oposición, la candidata Clara Brugada. Raquel Flores, me enlazo contigo y los detalles, las actividades de la candidata. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Y es que hoy la, bueno, no la aspirante, ya la candidata, sí, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, dijo que la ciudad en la Ciudad de México se romperá un récord de inversión en obra pública a partir del próximo año. A esto se comprometió frente a los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ante ellos aseguró que en su gobierno las licitaciones serán transparentes y sin moches. Propuso además un gran acuerdo por la inversión y el crecimiento sostenible y acelerado de la economía en la Ciudad de México. Además dijo que va a implementar la reactivación del Instituto de Planeación conforme lo marca la Constitución de la Ciudad de México. Al término de este evento, Juan, justo Clara Brugada, pues rechazó que el presidente López Obrador esté interviniendo en este proceso electoral tanto de la Ciudad de México como a nivel federal. Dijo que van muy bien y que esto, como tú ya lo comentaste, pues no es solo más que una crónica anunciada de la derrota que va a tener el próximo 2 de junio la oposición. Vamos a escuchar.
Yo no veo ninguna intromisión del presidente en la elección de la Ciudad de México ni del país, ¿no? O sea, él siempre se ha mantenido al margen. Yo creo que es como la crónica de una derrota anunciada y están tratando de construir una narrativa al respecto. Pero no hay, está en su derecho de hacer lo que quiera, pero yo no veo ninguna intromisión del gobierno o del presidente de México, del presidente Andrés Manuel, en las elecciones. Así que más bien es la manera como para tratar de justificar la visible derrota que vemos que van a tener en esta ciudad.
Y bueno, ella insistió en que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, Juan, debe tener un planteamiento hacia los partidos políticos para garantizar una vez más que todos puedan colocar su publicidad, esos pendones que vemos a lo largo y ancho de la Ciudad de México, para que no sea retirada. Dice que pues no se ha pronunciado al respecto, pero que sería muy importante. Reiteró que van muy bien, considera que la gente pues está contenta, le han manifestado su apoyo, y bueno, pues una vez más dice que el 2 de junio ella va a ganar. Por la tarde tuvo encuentros en las alcaldías de Xochimilco y de Tláhuac. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, te mando un abrazo, Raquel, muy fuerte.
Igualmente, Juan, buenas noches.
Ahí está esta información. Mire usted, déjeme hacer aquí una pequeña pausa, porque está esta situación derivada del inicio de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. En el templete estaba Clara Brugada, y usted recordará que a partir de ahí se dieron versiones de una supuesta ruptura o enojo entre las dos candidatas, la candidata Claudia Sheinbaum y la candidata Clara Brugada. Pues esto comenzó a ser utilizado para intentar dar la impresión de una unidad rota dentro de la 4T, y hay que entender aquí, no sé si usted de acuerdo conmigo, un par de cosas. Y la primera es que en la política se vale todo, y en tiempos electorales pues se vale todavía más. Por ello no es de extrañar que desde la oposición se orqueste una campaña que busque hacer creer que en efecto estarían distanciadas Clara Brugada y Claudia Sheinbaum. O sea, viniendo de adversarios políticos, esto es totalmente normal. Pero le dije que le iba a decir dos cosas. La segunda es revelador, el que al interior de Morena muchos miembros, entre comillas, de la 4T le quieran dar valor de verdad a esta situación. Y parecen olvidar, por un lado, que Claudia Sheinbaum y Clara Brugada pues son compañeras de movimiento, de lucha, no de ahorita, sino de hace muchísimo tiempo. Y que, bueno, pues a veces el enemigo parece estar dentro de la misma jauría. De llamar la atención esto en tiempos en los que hacen llamados a la unidad, pero por otro lado, parecen que a esa unidad le dan puñaladas por la espalda. Y nos vamos con las actividades de Santiago Taboada. Enrique Hernández, muy buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes, te saludo con gusto. El candidato de la Alianza Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, visitó el mercado de pescado, la más grande de Latinoamérica, la Nueva Viga, desde donde reiteró su llamado para que las autoridades electorales saquen las tarjetas amarillas como verdaderos árbitros ante la marcada intervención del Estado en el proceso electoral. En Iztapalapa, donde visitó a comerciantes y consumidores en la zona de pescados, dijo que la Ciudad de México, como también en este mercado, se vive el buen ánimo y es importante vivir en democracia, pese a que persisten algunas posturas de intolerancia por parte de algunos morenistas. Pidió a la autoridad electoral poner atención a la reacción no solamente de los funcionarios del gobierno local, sino también del propio presidente, que ahora hasta en Iztapalapa, de Iztapalapa se ha acordado cuando cosa que nunca había hecho. Vamos a escuchar a Santiago Taboada.
Vamos a ir ante la autoridad electoral, que espero que Lople les ponga tarjeta amarilla. Eso fue lo único que les pedí el día que me registré, que actuaran como árbitros. Y espero que lo hagan pronto, porque ya es una actuación sistemática. Pero no se preocupen, es el tamaño del miedo y ya se van.
Bueno, y antes de reunirse con algunas organizaciones, más de 90 fundaciones, Santiago Taboada se refirió a las medidas cautelares del Instituto Electoral de la Ciudad de México, determinó en contra de Martí Batres por los comentarios realizados en su conferencia de prensa del pasado 18 de marzo en el Palacio del Ayuntamiento, donde, bueno, señaló algunas presuntas falsedades vertidas por el candidato de la coalición Va por la Ciudad de México. El llamado es para que se respete a la ley. También se destacó que insistir en no acatar la ley podría ser una causal para que se pudiera anular la elección para jefe de gobierno en las próximas elecciones. Juan, el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Enrique. Abrazo fuerte.
Igualmente, buenas tardes.
Y bueno, seguimos con la información y las actividades de Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien se subió al metro y aprovechó eso para irse hasta Garibaldi. Y bueno, pues ¿qué hace uno en Garibaldi? Canta, ¿acompañado de quién? De varios mariachis. Pero además, a esos mariachis, a los que se encontró Salomón Chertorivsky, para que vean que fue bien espontáneo esto de que se pone a cantar, pues les regaló unas camisetas de Movimiento Ciudadano. No las traían antes, ¿verdad, Óscar Zúñiga? Jenny Valencia, voy contigo, Jenny, perdón.
Hola, ¿qué tal? Así es, fue, digamos, como tú bien señalas, una cortesía que dio MC a los mariachis, y bueno, ellos se pusieron de manera, pues digamos, espontánea, se quitaron el chaleco, se colocaron estas playeras, pero comentarte que antes de ellos, Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la capital del país, pues realizó jugar un recorrido por el mercado Hidalgo, justo ubicado en la colonia Doctores, en donde escuchó a comerciantes y vecinos de la zona sobre las necesidades y también demandas, intercambió algunos puntos de vista y planteó también algunas de sus propuestas de gobierno. Vamos a escuchar.
Los escucho con enorme respeto siempre, como a todos, a quien está de acuerdo y a quien no está de acuerdo. Si uno sale a la calle es para escuchar precisamente. Yo los escucho y pues vamos a estar escuchando siempre a todos.
Y bueno, comentarte que también el candidato realizó un recorrido en el metro, esta vez tomó la línea 8. Abordó Garibaldi y de ahí a la Lagunilla, donde, al igual que en otras líneas, denunció escaleras eléctricas sin funcionar, vagones sucios y también desperfectos. Manifestó que merecemos un mejor metro que considere, Juan, a quienes tienen movilidad limitada. Resaltó que una de sus propuestas es dar mantenimiento y modernizar el metro para que las personas lleguen en tiempo y forma a su destino. Y como tú bien señalas, Salomón Chertorivsky pues aprovechó su recorrido por el metro para hacer escala en Garibaldi y cantar algunas canciones acompañado de varios mariachis, quienes portaron las playeras de la campaña del candidato, y esto lo estuvo haciendo durante sus recorridos cotidianamente, ya sea en el metro o también en el mercado. Regalan estas playeras para que se las coloquen.
Oye, Jenny, no me digas que no hay una grabación de Salomón Chertorivsky cantando así desde su ronco y naranja pecho alguna canción con los mariachis.
Nada más cantó México Lindo y Querido, Si Nos Dejan, ¿cuál más cantó? Cantó varias, también la de Camino de Michoacán, que es muy común allá cantarla.
Sí.
La de varias canciones, se aventó como 5 canciones aproximadamente. Y bueno, más que él, canto el mariachi, ¿no? Decirlo sinceramente, Juan.
Pero es que la verdad sí queremos oír a Salomón Chertorivsky entonar así esta canción, la de Si nos dejan, sobre todo si nos dejan llegar al día de la elección. Entonces ahí te encargo, si me pudieras conseguir una grabación, yo creo que muchos aquí lo queremos escuchar.
Con todo gusto, claro que sí, Juan, por supuesto, sobre todo esa canción.
Gracias, Jenny Valencia. Abrazo muy fuerte y bueno, pues ya que andas en Garibaldi, pues también entónate alguna canción. Abrazo y estamos pendientes.
Igualmente, hasta pronto. Gracias, Juan.
Nos vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos con más información. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hace poco más de una semana fue detenido el Chori. No es un asunto menor esta detención, ya que él ha sido uno de los principales generadores de violencia en la Ciudad de México, encargado, escuche usted, de mantener las rutas del trasiego de drogas de la Unión Tepito. Él implementó el llamado derecho de piso, extorsionador a comerciantes del centro, acusado de varios homicidios. Bueno, un juez de control lo vinculó a proceso. Juan Antonio Jiménez nos tiene los detalles.
Claro que sí, Juan, gracias. Buenas noches. Una juez de control del reclusorio norte vinculó a proceso a Eduardo Ramírez Tiburcio, alias El Chori, líder de la Unión Tepito, por su probable participación en los delitos de contra la salud en su modalidad de narcotráfico bajo la hipótesis de posesión con fines de comercio y cohecho. Sin embargo, la juzgadora declinó competencia por los ilícitos de portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas por tratarse de delitos del fuero federal. De esta manera, y tras 5 horas de audiencia, la impartidora de justicia otorgó un plazo de 2 meses para el cierre de investigación complementaria y otorgó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que estará el Chori por lo menos 2 meses en el reclusorio norte interno. Aquí cabe declarar que él se reservó su derecho a declarar en esta audiencia. En una segunda acusación en contra de Ramírez Tiburcio, celebrada este martes en el juzgado 50 de lo penal con sede en el reclusorio oriente y bajo el anterior sistema acusatorio, se llevó a cabo la continuación de audiencia por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Después de 5 horas y media de audiencia, se presentaron los alegatos de parte de la defensa y del Ministerio Público, y será este miércoles cuando se resuelva la situación legal de este implicado. Y por otra parte, bueno, pues hablando de la Unión Tepito, la defensa de José Mauricio Hernández Gasca, mejor conocido como El Tomate, uno de los principales operadores de esta estructura criminal, solicitó la duplicidad del tren en la Constitucional, por lo que su situación jurídica se resolverá el próximo jueves a partir de la 1 de la tarde. Se estará llevando a cabo esta diligencia. En la audiencia inicial, que se llevó a cabo en el reclusorio sur, el representante legal del acusado solicitó más tiempo al juez para revisar la carpeta de investigación donde se le acusa por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego y contra la salud. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Estamos pendientes de las diligencias judiciales y con la esperanza de que se integren de manera pulcra las carpetas de investigación y se respete el debido proceso para que estos generadores de violencia no lo sigan siendo en las calles de la capital.
Al menos uno de ellos ya está en prisión.
Así es. Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Nos vamos hasta el estado de Quintana Roo porque, escuche usted, 8 mujeres, ellas de nacionalidad colombiana, presuntas víctimas de trata de personas, fueron rescatadas en Playa del Carmen, hasta donde me enlazo con mi compañera Stephanie Almaraz. Buenas tardes, Stephanie.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues debido a luego de trabajos de investigación y un operativo que se implementó, se logró rescatar a estas 8 mujeres de nacionalidad colombiana, quienes eran víctimas de trata de personas. Esto se dio en Playa del Carmen, como comentas, dentro de un fraccionamiento denominado Misión Las Flores. Te platico que pues eran obligadas a prestar numerosos servicios sexuales al día, además de que se les tomaban fotografías para así exhibirlas en una plataforma de internet y bueno, promocionaban su trabajo como sexoservidoras. Estas mujeres, de acuerdo con las investigaciones, fueron convencidas de llegar al destino con la promesa de que trabajarían en hoteles de lujo. En algunos casos incluso se les ofrecía también pagarles el viaje y, bueno, los gastos necesarios para poder instalarse. Pues ya una vez que llegaron les quitaron el pasaporte, sus cédulas de identidad bajo amenazas y, pues bueno, fue como se llevó a este tema de la prostitución. Estas 8 mujeres, te platico, quedaron bajo el resguardo de las autoridades y, bueno, los inmuebles cateados en este fraccionamiento de Playa del Carmen. Sin embargo, bueno, hasta el momento no hay detenidos de quienes lideran las organizaciones. Este trabajo pues se llevó en conjunto con la Fiscalía General del Estado, incluso en colaboración con la Fiscalía Nacional de Colombia, y en el operativo también estuvieron participando la Guardia Nacional. Este es el reporte, Juan.
Muchas gracias, Stephanie. Que tengas muy bonita tarde.
Igualmente, hasta luego.
Nos vamos hasta el estado de Chiapas. Se lo he dicho aquí hasta el cansancio, es un polvorín. Chiapas, una situación muy complicada en la que añejas disputas de tierra y otras problemáticas como desplazamientos forzados, algunos por asuntos religiosos, otro por asuntos políticos disfrazados de asuntos religiosos. Pues han tenido a este estado desde hace décadas en situaciones en las que la población vive en pobreza extrema o víctimas de la violencia. A 30 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aquellas causas que llevaron al levantamiento siguen pendientes el día de hoy. Hay que reconocer que no se han atendido las causas del gigantesco y lamentable abanico de violencias que suceden en Chiapas. Sin ello, será imposible controlar una zona que ha sido tomada por quienes aprovechan la ausencia del cumplimiento de derechos y el olvido de gobiernos que necesitan reconocer su responsabilidad, aunque sean del pasado, para en el futuro no ser cómplice de los mismos que han desatendido históricamente a los pobladores del estado de Chiapas. Por la violencia generada en este estado, violencia generada ahora también por grupos criminales que se disputan los territorios en las regiones Frailesca y Centro de Chiapas, la diócesis de Tuxtla ya de plano anunció que mejor van a cancelar los servicios en parroquias durante la Semana Santa, fechas de enorme tradición en el estado de Chiapas, de guardarse, de pues tradiciones centenarias ahí, llenas de sincretismo, con las cuales la resistencia indígena escondió a sus antiguos dioses para poder seguirlos adorando, camuflajeados con reflejos cristianos, pues ya ni eso van a poder hacer. Argenis Esquipulas, me enlazo contigo.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas para comentarte que debido a la creciente ola de violencia desatada por grupos criminales que disputan el control del territorio en la región Frailesca y Centro de Chiapas, la diócesis de Tuxtla ha anunciado la suspensión de servicios en varias parroquias durante la Semana Santa. En el municipio de Ocosocoapla, la parroquia de San Juan Bautista ha comunicado a sus feligreses la cancelación de actividades programadas hasta el día de mañana, miércoles, incluyendo la Pascua infantil, juvenil y también de adultos. En estos recientes enfrentamientos armados en los municipios de Ocosocoapla y Berriozábal, la misa fue transmitida vía Facebook. La iglesia ha instalado a los fieles a unirse en oración desde sus hogares. La situación no es menos tensa en el municipio de Villaflores, donde la parroquia de Guadalupe, San Miguel de Arcángel, Santa Catarina y el Señor de Esquipulas también ha suspendido algunas actividades por toda la Semana Santa debido a la violencia registrada recientemente. Más, la principal empresa de transporte que opera hacia Tuxtla Gutiérrez desde Villaflores ha detenido el día de hoy sus operaciones. Estas medidas se suman a la decisión de la empresa Rápidos del Sur, que suspendieron sus corridas hacia Tuxtla Gutiérrez y Ocosocoapla y Berriozábal y la costa de lo que es del estado de Chiapas ante la presencia de grupos armados en las carreteras.
Gracias, Argenis, estamos pendientes. Nos vamos hasta el estado de México. Registrados hasta el momento 464 incendios forestales. Leopoldo Espejel, ¿cuántas hectáreas han consumido estos incendios forestales? El fin de semana se presentaron varios, incluso en la zona conurbada con la Ciudad de México, en la zona metropolitana del Valle de México.
Así es, Juan, muy buenas noches. Te informo que ya el gobierno del Estado de México, a través de la protectora de bosques, ha actualizado en este momento pues el término combate a incendios forestales, ya que al momento se señala que hay 19 de ellos en los municipios de Jiloquingo, Coatepec, Carinas, Malinalco, Ixtapaluca, Lubianos, Temascalcingo, Villa del Carbón, Texcoco, Chalco, Jiquipilco, Almoloya de Juárez, Villa Guerrero, Ixtapan de la Sal, dos más en Valle de Bravo, dos en Lerma y dos más en Tepetlaoxtoc. De aquí el gobierno estatal informa que por lo menos hay dos importantes, que son los de Jiloquingo y el de Valle de Bravo, que han estado siendo combatidos desde pues hace por lo menos 24 horas. Aquí te puedo informar que de acuerdo con el panorama nacional, Juan, la Comisión Nacional Forestal informa que hasta este momento, hasta esta hora, a las 19 horas con 32 minutos tiempo del centro del país, ya tiene el registro de 95 incendios activos en 18 entidades del país, entre ellos en 14 áreas naturales protegidas que han afectado, Juan, 3.049 hectáreas. En la sofocación participan alrededor de 4.206 combatientes oficiales, es decir, los que cobran por hacer su trabajo, sin contar los miles de voluntarios y también pobladores que están sumándose a estas tareas. Participa también, Juan, la Marina, el Ejército Mexicano, los cuerpos de protección civil estatal y municipal, y con el apoyo de descargas mediante equipos aéreos también se informó que hasta este martes han sido liquidados 31 incendios forestales. ¿Cuáles son los estados más afectados? Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y el Estado de México.
Gracias, Leopoldo. Abrazo fuerte y justo a Nuevo León. Nos enlazamos con mi compañero Raimundo Elizalde porque pues son varias también las hectáreas que se han consumido. Raimundo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Bueno, sigue el combate este feroz incendio que está consumiendo parte de la sierra allá en el sur de nuestro estado, es el municipio de Zaragoza. Te comento que este incendio ya va para más de 24 horas, esto en la comunidad de El Muerto. Protección Civil del Estado de Nuevo León ya combate este incendio. Lamentablemente no se dan abasto, fuertes rachas de viento son las que llevan a que se ha consumido 60 hectáreas, te comento, de vegetación. En su mayoría es planta baja, sotol, lechuguilla, pino, piñol, también matorral bajo y hojarasca. El viento, indican, está de 3 kilómetros por hora en dirección de sur a oeste. La sequía también es parte importante, poca la lluvia que se presenta en el estado de Nuevo León, así que bueno, ya se imaginarán cómo está este incendio. Esperan que en las próximas horas que finalmente logre calmar estas fuertes llamas.
Pues eso esperamos. Muchísimas gracias, Raimundo Elizalde. Abrazo hasta allá, hasta el norte del país, hasta Nuevo León.
Muy buenas tardes.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Se va de vacaciones, necesita tomar en cuenta ciertas recomendaciones. Tampoco deje usted que sus seres queridos, que sus familiares, usted mismo, pues caigan en las garras de aquellas personas que con motivo de las vacaciones estafan. Hablaremos con el doctor Salvador Guerrero Chiprés del Consejo de Seguridad y Justicia de la capital del país al volver. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Antes del corte, le decía que si va a salir de vacaciones, hay que tomar en cuenta pues ciertas medidas para protegernos. Si va usted a comprar un viaje, también hay ciertas medidas que hay que aplicar para podernos proteger. Los mañosos siempre están al acecho y cuando son temporadas vacacionales se encuentran un nicho de personas bien intencionadas que se convierten mucha y lamentablemente en víctimas. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, de la capital del país. Como siempre, es un gusto saludarte, Salvador. ¿Cómo estás?
Muy bien, querido Juan, pues qué bueno que introduces el tema, porque lo primero que hay que decir es que hay una buena atmósfera social, hay una buena atmósfera económica, y no perdamos pues la oportunidad de ser cautelosos, porque también los delincuentes lo piensan. Entonces, si nos sobran unos 3 o 4 pesos más, ellos van a estar sobre ellos, y ya lo mencionaste tú. La primera estrategia que tienen es este fraude que llaman montaviajes, que se ha duplicado en lo que va de este año con respecto al mismo periodo del año anterior, y que implica básicamente que clonan páginas de agencias de viajes, todo pagado, todo incluido, y que son ofrecidos esos viajes con un descuento que puede ir hasta 50% por abajo del precio del mercado. Entonces, ahí están los montaviajes, hay que estar alerta respecto de su acecho, y eso es lo primero que hay que sugerir. Lo primero es cuidar eso, y lo segundo, lo que
espera, tú decías, ahí, Salvador, casa. Perdón, sí. Imagínate la familia con mucho trabajo entre los padres de familia, ambos trabajadores, como suele suceder en nuestra ciudad, pues unos ahorritos para irnos de vacaciones, se contrata en internet, como ya muchas personas lo hacen, y a la hora del momento, pues ni vacaciones, ni dinero, ni nada, y lo que tendría que ser un momento memorable de esos que uno atesora para ahí guardar recuerdos que trascienden generaciones, se convierte en una terrible pesadilla. ¿Cuáles son las principales recomendaciones, doctor Salvador Guerrero Chiprés, para no caer en las garras de estos defraudadores?
Bueno, primero que nada, exigir establecer una conversación mediante una plataforma uno a uno en internet, por ejemplo, digamos la plataforma que llamamos Zoom. Con eso, porque los delincuentes en general se niegan, por supuesto, a cualquier riesgo que puede suponer que si cometen fraude, pues ya tienen resguardada la persona que iba a ser su víctima o que lo fue, pues una imagen y la voz de esa persona. Entonces es mucho más perseguible. Primero que nada, entonces, establecer contacto directo con esa persona y verificar también en redes sociales qué información hay acerca de esos paquetes que ahí se ofrecen con esos precios. Uh-huh. También checar la información que está en la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y las Secretarías de Turismo Local, en la Profeco, también la página del Consejo Ciudadano. Uh-huh. Y asumir también que esta tentación que tienen los delincuentes de aprovechar toda oportunidad que hay de progreso de la población, pues en este caso tienen una valoración sociológica, porque el 80% de los mexicanos tiende a carecer del dinero para viajar, y ahora que hay 2 años de relativo crecimiento y que nos ha ido un poco mejor, pues los delincuentes también se quieren aprovechar. Entonces a las personas que no tienen necesariamente esa cultura de cautela o de conocimiento del mercado turístico, pues pueden ser víctimas de estos delincuentes.
Oye, sería una buena idea, se me ocurre, Salvador, por ejemplo, que a la hora de hacer contacto con alguien que a través de redes sociales ofrezca algún servicio de este tipo de viajes, pues antes de cualquier pago, pedirles, por el medio que sea, que nos envíen una constancia de la situación fiscal de su empresa.
Bueno, no es una mala idea, uh-huh, pero quiero ahí adelantarme y pensar como estos personajes, uh-huh, que son capaces de falsificar, claro, un documento. Sí, no, bueno. Entonces yo digo que lo mejor es el contacto directo, uh-huh, donde puedas ver a la persona, sus movimientos, su entorno, escuchar su voz. Y de todas maneras, asumir que en tiempos de temporada alta, que son Semana Santa, vacaciones de verano o fin de año, pues no hay precios a la baja. Así que esa es una cosa que hay que entender, que no se da más barato cuando hay más demanda de viajes.
Si es muy, si es muy atractivo, posiblemente no sea cierto. Ahora, doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, pues hay quien sale de vacaciones y se deja la casa sola. ¿Cómo evitar robo en casa habitación durante esta temporada y ante este contexto? Porque pues hay cosas que son difíciles de ocultar y entre ellas está el que nos vamos de vacaciones.
Así es, y hay que recordar que los delincuentes dejan propaganda en las manijas de las puertas de los departamentos o de las casas. Y si esa propaganda no es retirada, ellos ya saben que las personas no están ahí. También hacen, tocan el timbre como sondeo, hacen llamadas telefónicas si hay un teléfono fijo, también como sondeo para ver si se encuentran las personas. Y también ponen a ciertos pues, jóvenes, muchachos ahí que reclutan para que estén en las esquinas observando los movimientos. El robo a casa habitación sin violencia se puede realizar en 15 minutos. Hijo. Aunque uno tenga el resguardo del umbral de la puerta, inclusive con acero, con una doble barreta, levantan eso y pueden entrar para robarse relojes, joyas, también bolsas y demás. Hay que decir que en la Ciudad de México ha disminuido en 56% el robo a casa habitación en estos últimos 5 años y ha disminuido 40% en todo el país. De todas maneras, hay que estar cauteloso porque los delincuentes, en la medida que ven dificultades, se trasladan a otros, negocios criminales. Uh-huh. Así que lo central es tener presencia. En otras palabras, no solo la cámara, que son muy baratas, hay que tenerlas, no solamente la contratación colectiva, por ejemplo, que sería muy barata de las alarmas, que hay paquetes también muy económicos, sino que haya un familiar, que haya un pariente, que haya un amigo y un conserje, y o un conserje, porque eso sí inhibe
prácticamente la totalidad de la tentativa de robo a casa de habitación sin violencia.
Ahí está, Salvador. ¿Cómo nos podemos acercar al Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México para recibir asesoría o acompañamiento en caso de necesitarlo?
Bueno, estamos en todas las redes sociales, es el Consejo MX, varias de ellos, o Consejo Ciudadano MX.org, en todas es más o menos así. Y hay que decir que hay un teléfono gratuito que funciona 24/7, es el 55-55-33-55-33. Y tengan la confianza, trabajamos directamente con la Fiscalía General de Justicia, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con organismos cupulares de las empresas y otros organismos de la sociedad civil, precisamente para advertir a las personas y decirles vale la pena ser cauteloso y también vale la pena denunciar. Y ahí los acompañamos por ir al Ministerio Público si es que tuvieron el infortunio de ser víctimas de tentativa de fraude.
Que esperemos que no sea así, y ahí están las maneras de comunicarnos con el Consejo para que nos den asesoría y justo pues no caer en las manos de la delincuencia y de los abusivos que pues tienen estos montaviajes que son verdaderamente terribles. Salvador Guerrero Chiprés, doctor, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, como siempre, un gusto conversar contigo. Te mando un abrazo, que tengas una excelente Semana Santa y
muchísimas
de Pascua.
Muchísimas gracias, igualmente. Buenas noches.
Gracias. Agradezco muchísimo que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias Ana Villagrán. Ella es diputada independiente en el Congreso de la Ciudad de México. Era diputada por el PAN, como aquí nos lo vino a decir en estos micrófonos. Decidió dejar el Partido Acción Nacional, al partido al cual militó durante muchísimos años, debido a situaciones que ya nos narraste puntualmente. O sea, te cepillaron, te hicieron a un lado, uh-huh, y decidiste pues buscar otros caminos y continuar con tu trabajo como legisladora.
Sí.
Rápidamente te pregunto, Ana, acabas de presentar una denuncia penal el día de ayer por actos de espionaje en tu contra. ¿Qué pasó?
En ese momento fue denuncia de hechos, justamente para dejar un antecedente y que la autoridad comience a investigar. Fíjense que yo tengo un proveedor de cámaras que es mi amigo desde la primaria. Yo lo conozco desde hace años, entonces uh-huh, la confianza es muchísima. Esta persona, pues solamente cuatro personas de mi vida cercana, en mi círculo cercano, tenían su teléfono porque me ayudaban cuando yo estaba trabajando a que me cambiaran algún cable, cualquier cosa relativa a mi casa. Y entonces él pues me instaló y me operaba mi circuito de vigilancia, uh-huh, pues en mi casa adentro, pues.
Ahí está.
Ajá. Entonces esta persona recibió una llamada hace 2 semanas donde le preguntaban su nombre, le preguntaban si él era el encargado de mi sistema. Él lo negó porque uh-huh, ya sospechaba, o sea, sonaba rara la llamada, y le dijeron, bueno, sabemos que tú sí tienes la información de la diputada Ana Villagrán, queremos verte para hacerte una oferta en un domicilio en la Colonia del Valle. Uh-huh. Le dieron la dirección, él la tenía anotada y entonces inmediatamente me avisó. Evidentemente yo, pues se los digo con toda sinceridad, yo me alerté mucho, a mí me dio mucho miedo, yo ese día hasta apagué el celular, le saqué el chip, yo dije, pues evidentemente alguien me quiere espiar, alguien quiere saber mis movimientos, pero más que mi persona, porque soy una figura pública y estoy acostumbrada a la exposición, a eso me dedico, uh-huh, a mí me preocupa mucho que intenten actuar contra pues mis perros, que son los seres vivos con los que vivo y que para mí son uh-huh, mis hijos, ¿no? Quien haya dado el número personal de mi proveedor de cámaras, conoce pues mis movimientos de todos los días y pues además tiene otra información, o sea, sabe absolutamente todos los sitios públicos que frecuento y pues también los particulares.
Un intento entonces para acceder a tu sistema de videovigilancia,
sí,
pero hasta el momento no se ha presentado el espionaje chino.
No,
pues,
apenas
existe,
sí,
está tipificado.
La verdad es que no estoy segura, pero uh-huh, el problema de acá es que esa fue la primera llamada y fue con uh-huh, un chip de la Ciudad de México. Cuando esta persona se niega, le vuelven a insistir a la semana, yo ya estaba sobre aviso, uh-huh, y entonces ya le pusieron una cifra económica, le ofrecieron 280 mil pesos por dejarlos a distancia, ya ni siquiera lo querían ver en persona, uh-huh, que les diera la clave, que les dijeran qué sistema y que ellos se incorporaban a mi sistema desde uh-huh, su clave, desde su uh-huh, usuario, para que yo no me diera cuenta que alguien me estaba espiando.
A través de una llamada telefónica.
Esto fue a través de una llamada telefónica. Ajá, pero esta vez ya fue.
¿Tuvo la oportunidad de grabarla?
No, porque como él otorga servicios a la ciudadanía, pues uh-huh, creyó que era un cliente, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando recibe la llamada, pues no la grabó en el momento, uh-huh, pero allí pues ya le dijeron, ya sabemos que si eres, o sea, no solo sabemos que se lo instalaste y que lo manejas, sabemos que tienes acceso permanente las 24 uh-huh, horas y además sabemos dónde vive tu familia. Entonces, a él, evidentemente, ya le alertó bastante el contenido de la llamada, porque no solo ya vino con una oferta económica, que la verdad lo voy a decir públicamente, pues no puedo decir groserías, pero fueron bastante codos. O sea, no llegaron a los 300 mil pesos, ni siquiera al millón de pesos. Se quedaron en 280 mil, ¿no?
Villagrán.
Pero pues eso fue lo que le ofrecieron a este joven. Y entonces, pues él nuevamente dice que no. Y ya después llega la amenaza de, bueno, sabemos que tu familia vive en tal colonia. Uh-huh. ¿Y cómo sé y cómo sospecho yo que trae un tinte electoral? Porque la única persona que tuvo contacto directo y sabe dónde vive mi proveedor de cámaras es un ex chofer. Lamentablemente es un ex colaborador que yo prescindí de sus servicios en agosto del año pasado. Uh-huh. Y ahora esta persona comenzó a trabajar con el coordinador general de una candidata a una alcaldía de la alianza. Yo en este momento no quiero dar nombres, pero tengo la sospecha de quién es. Uh-huh. Porque pues conozco el hilito, y es más, con decirte que hasta yo los presenté cuando...
Oye,
esta persona
trabajaba
para mí.
¿Pero qué interés electoral podría existir en ver lo que sucede en tu casa?
Pues mira, pueden intentar saber de entrada cuántos perros tengo. Uh-huh. ¿Cuáles son mis horarios de paseo? Es decir, para intentar intervenirme y arrebatármelos, ¿no? Uh-huh. Saber si de qué manera, qué espacios vulnerables...
Perdona,
hay en el espacio
electoralmente,
físico.
Electoralmente, ¿en qué
dañarme,
les manifiese?
Vulnerarme, o sea, a mí. Vulnerarme. A mí me parece que persona. Es un ataque en mi persona. Uh-huh. O con tintes porque me salí del partido donde yo militaba. Uh-huh. O porque estoy apoyando perfiles contrarios a quienes ellos pues tienen interés pues electoral de que ganen. Entonces, yo lo encuentro completamente como un ataque personal, pero yo no descarto, dada uh-huh. este hilo de comunicación que te digo, uh-huh. porque solo cuatro personas cercanas a mí tenían sí. el teléfono de mi proveedor. Una es mi mamá, la otra es mi tía y otros dos colaboradores. Y yo sospecho que el tinte viene electoral porque, mira, se dan elecciones.
¿Qué te dijeron
después
la
de
fiscalía?
Mi salida del PAN? Pues me dijeron que la denuncia de hechos puede llegar a proceder si... Ajá. yo llego a tener pues algún atentado o si mi patrimonio llega a sufrir algún lugar, pero
¿y
a mí
si
me importaba?
No sucede, que esperamos que
pues
así
ya
sea,
dejé yo el antecedente,
no,
ya dejé yo el antecedente, mi querido Juan, de que uh-huh. hay alguien que está, o sea, yo no lo inventé. Mi proveedor recibió sí. dos llamadas, es decir, existe el intento de dañarme claro. de alguna manera. Y te digo, ni siquiera me importo yo, me importa mi
ya
familia y me importa mi patrimonio.
¿Están pendientes de que en caso de que estas personas se vuelvan a comunicar, ya sea contigo o con tu proveedor, pues ahora sí grabar la llamada?
Pues sí,
porque
grabarla.
Me parece que sería un elemento muy importante
y sobre todo
para
dar
que
el seguimiento
en la fiscalía, ¿no?
Sí, 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 sí. O sea, mira, las autoridades van a investigar en términos uh-huh. de que estamos en tiempo electoral y de que sí me vuelvo, la verdad, pues alguien de alguna manera, digamos, como sensible a recibir uh-huh. este tipo de ataques, pues por el contexto político también que estoy atravesando. O sea, si bien yo no soy candidata en este momento ya nada, pero sí estoy participando activamente por lo menos en tres campañas: la presidencial, la de la Ciudad de México y la de Cuauhtémoc, de manera activa. Entonces, si esto trae detrás y las investigaciones dan que trae un tinte electoral, pues creo que la van a pagar un poquito caro.
Estás colaborando, ya. estás participando en las campañas de la candidata a la presidencia de la República,
sí,
por Morena.
Sí, estoy abiertamente apoyando a Claudia.
¿Estás trabajando con Clara Brugada?
Pues estoy colaborando en el proyecto de construir uh-huh. una ciudad animalista y también con el tema de asambleas ciudadanas. Formo parte de una plataforma de trabajos en campaña en colonias de las 16 demarcaciones que se llama Construir la Ciudad que Soñamos. Uh-huh. Es Clara. Y así estamos llevando bastantes asambleas vecinales a la semana. Entonces,
¿cómo llegaste a Morena a colaborar con Clara Brugada, con la doctora Claudia Sheinbaum, con la candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc,
con
Katy
Monreal?
Katy Monreal,
vamos
después
con todo.
De haber sido acérrima rival de la Cuarta Transformación, del partido Morena y de los actores políticos que acabo de mencionar. Te lo pregunto, Ana, sí. porque bueno, pues hay que meterse a tus redes sociales, que son muy activas, para darse cuenta que traes una conversación ahí
de todo
fuerte, porque ya le caes mal a los del PAN y ya le caes mal también a muchos de Morena, no a todos, hay que decirlo, pero si hay algunos de Morena que no están de acuerdo que tú estés en este movimiento. ¿Sí representas las causas de la izquierda, de Morena?
Mira, de entrada puedo decirte, yo nunca fui de derecha y mucho uh-huh. menos fui conservadora.
¿Qué hacías en el PAN?
Dentro del mira, yo creía en la construcción de un PAN totalmente uh-huh. diferente a lo que existe en términos de su ala más conservadora. Yo me asumí a mí misma como una panista capitalina, uh-huh. una capitalista de nueva generación, una capitalista chilanga, que entendía que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y que podían tomar la decisión que pudieran, que tienen derecho a ser mujeres empresarias. Es decir, mi línea siempre fue feminista, animalista y de acción social, eso sin duda. Y a mí dentro del PAN siempre me escupían por ser la progre.
Por
y
eso, ¿qué hacías ahí? ¿Por qué no te fuiste
porque
antes a Morena?
Así fue, así PRD, fue mi desarrollo
el PRD de entonces,
universitario.
Hace muchos
por así
años
decirlo,
que
mira,
no
en mi casa cuando yo era niña tenía a mi mamá simpatizante de Cloutier y a mi papá simpatizante de López Obrador. Ajá. Y pues ganó el lado de la mamá. Y cuando yo llegué al PAN, pues obviamente yo no conocía todas las porquerías que había allá adentro. Yo conocía al grupo de jóvenes que me invitaba a hacer trabajo social.
¿Cómo quiénes?
Y desde el día uno, pues en aquel entonces, pues sí, yo crecí. Ya no quiero decir nombres porque andan muy delicaditos y ya hasta me dicen que me quieren demandar por difamación,
Ok, no digas nombres.
Ya no voy a decir nombres, ¿no? Ajá. Pero mira, las personas con las que yo llegué, pues yo llegué a trabajar. Yo siempre hacía proyectos de idiomas, proyectos animalistas, proyectos de limpieza en tu colonia. Es decir, yo siempre estuve en acción, en trabajo, en movimiento. Uh-huh. Y fue así como yo me gané los cargos públicos que tuve, sí, de manera plurinominal. Uh-huh. Pero yo siempre me concentré, yo siempre fui como de centro izquierda. Entonces, pues eso es lo que a mí me parece que facilita como esta transición. Y yo... Lo que yo le quiero decir abiertamente a las y los militantes de Morena, comprendo perfectamente su enojo hacia mi persona y sus señalamientos públicos, porque no se equivocan. Mi trabajo era ser una de las grandes opositoras y fui vocera nacional del PAN sin que nadie me diera ese cargo. Claro. Todo lo que hice me lo gané con mi talento y con mi convicción.
¿Qué les dices a las personas dentro de la Cuarta Transformación que no están de acuerdo con que tú te hayas integrado a ella?
Que yo vengo a trabajar y a ganarme mi lugar y que yo con el tiempo voy a demostrar que lo que yo vengo a aportar es un trabajo de causas y para la gente. Por Cuauhtémoc y por Iztacalco, yo me voy a entregar, y para lograr que Clara Brugada sea jefa de gobierno y que sea una jefa de gobierno animalista, así es como también pues invito a los animalistas a que se unan a este proyecto por convicciones y por las personas.
Vas a acelerar en el Congreso de la Ciudad de México las leyes secundarias del artículo, ¿cuál es? ¿El 14? ¿El de los derechos de los animales?
Es el 13. El 13 en la Constitución de la Ciudad de México ya está, pero la propuesta del presidente López Obrador, sí, ya sé, pero tienen que venir desde el gobierno de la Ciudad de México, las tendría que proponer el doctor Martí Batres. Y yo ya no creo que salga en esta legislatura porque ya queda muy poquito tiempo.
Oye, ¿y estás en Morena por hueso?
No.
¿Ninguno?
No, estoy por causas.
¿Vas a postularte a algún puesto?
Pues en 3 años, pues si yo me lo gané, pues ya veré. No, en esta, en el 24 ya no.
¿En la siguiente administración buscarías algún espacio en alguna de las dependencias del gobierno?
Si alguien me invita, a mí me encantaría colaborar, o tanto con Claudia, o con Claro, o con la propia Katy, o con cualquier persona que yo pueda colaborar para seguir construyendo.
¿Has hablado de este tema con... Katy Monreal, con Clara Brugada,
con Katy ya formo parte de un consejo consultivo. Con Katy ya tengo, es decir, la convicción de lograr que ella gane Cuauhtémoc. Y de entrada, mira, no he hablado con nadie de cargo, no tengo nada asegurado. Yo solo sé que tengo dinero para croquetas de aquí a agosto y después ya no sé nada. Pero la verdad, a mí no me preocupa ahorita una chamba.
¿Seguirás
pues
en la causa de
perros?
La 4T?
No, claro. O sea, mi convicción política de participación se mantiene y se mantiene al lado de las personas que están creyendo en mí, que me están dando esta oportunidad para seguir construyendo por la ciudad. Para mí se trata un tema de reconocimiento de mi trabajo, no de cargos.
Ana Villagrán, diputada en el Congreso de la Ciudad de México, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y que siempre nos hables sinceramente aquí en este espacio.
Claro,
te felicito.
Sí, siempre. Muchas gracias, mi Juan.
Y a usted lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, ya lo sabe, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.